La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 27. Vamos al capítulo 27. Y vamos a ver del verso 26 en adelante, Mateo 27, 26. Las Sagradas Escrituras nos dicen así. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este lo obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, «Elí, Elí, lama sabactani», esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «A Elías llama este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, la dio a beber. Pero los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por habernos enviado a tu Hijo Jesús, y con Él nos enviaste la palabra de vida, el Verbo encarnado. Te damos tantas gracias, Señor, porque hoy estamos recordando y celebrando que por haber enviado a tu Hijo, nos diste la muestra más grande de amor que pudiésemos tener a lo largo de nuestras vidas. Hoy, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, pedimos que por tu Espíritu Santo nos reveles los misterios de ese momento tan terrible y tan hermoso, tan poderoso y tan débil, tanto de bendición como de maldición. Estas cosas, Señor, haznos entender, para que honremos, Señor, el ser llamados hoy por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, nosotros mismos llamados hijos de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén. Amén. Ayer estaba platicando con alguien que está en los operativos, una persona que está en Marina y está en los operativos, y empecé a evangelizarlo. Y yo creo que pasamos unas 2 horas y media. Pero me decía él que difícilmente las personas, dice, difícilmente nosotros, el común de la gente, piensa en el infierno, porque jamás pensamos en que hay un infierno. Y estoy hablando obviamente de personas que arriesgan su vida todos los días, tienen que salir operativos y todo, dice, no existe para nosotros, no existe el infierno. Y la otra cosa importante que salió de él decirlo es, dice, y también, por cualquier cosa que hagamos o digamos o pensemos, nos justificamos. Y fíjense que dos detalles que salieron espontáneamente de parte de él. Por un lado, que no existe el infierno, el ignorar una cosa que es real y que ahorita vamos a ver cómo Jesús mismo lo vivió. Y por otro lado también, la gran necesidad que tenemos todo ser humano de ser justificados delante de Dios. Porque por más que nosotros mismos quisiéramos justificarnos por todas nuestras acciones o pensamientos, jamás será posible esto. Por eso es importante el recordar algunos destacados momentos de la cruz. Vamos a ver algunos de ellos. Lo primero que quiero que veamos es, con relación a esta situación, lo que dice Isaías 52, versículo 13, por favor, Isaías 52. Isaías 52, 13, nos dice la Escritura: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Vea cómo lo dice el profeta, ¿verdad? Hablando, por supuesto, de Jesús, del siervo de Dios. Y será esto y será lo otro, ¿sí? Y será prosperado. En el perfecto propósito de Dios, Jesús iba a ser prosperado. Verso 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿A qué se refiere esto? Por supuesto, después de todo lo que hemos estado estudiando, después de cómo Jesucristo fue azotado, fue abofeteado, ¿cómo estaba ahorita ya en este momento al ir rumbo al Gólgota? ¿Cómo estaba él físicamente? Dice aquí en el verso 12, en el verso 14, desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Cualquier rasgo bello que pudiese tener en nuestro Señor, cualquier rasgo físico, era totalmente desfigurado. Para los soldados, para los judíos religiosos de la época, no era más que una figura carnavalesca, un remedo de hombre, como estaba todo moreteado, sangrante. Le clavaron espinas sobre su cabeza, dice la palabra de Dios. Entonces, estaba deshecho con ese azote y esa flagelación, esos latigazos que recibió. Y es así como fue llevado fuera de Jerusalén, al Gólgota, al Calvario. Esto es importante, porque siendo, yo creo que muchos vieron la película La Pasión. ¿Cuántos la vieron? Ok, la mayoría la vimos. Y podemos ver una masa de carne ahí. Pero Jesús derramó mucho más sangre que lo que pudimos ver en la película. Es una película. Cuando María Magdalena y María están ahí ¿se acuerdan? Que están en el pretorio y que están limpiando donde fue latigueado, azotado. Es muy poca la sangre que hay derramada. O sea, sangró muchísimo más, muchísimo más. Él fue más destrozado. Si vimos una masa de carne ahí colgando en la cruz, en la película, o sea, no es posible realmente imaginar al grado que quedó nuestro Señor. Y el primer aspecto que vamos a ver es esto de la corona de espinas que le fue puesto. Acuérdense cómo lo trataron estos, ¿sí? Los religiosos, los mismos soldados romanos, cómo se burlaban de él. Y se burlaban de él, pero al mismo tiempo estaban haciendo una burla de la religión judía, porque los soldados le decían, a ver, le ponían una vara, le pusieron su corona de espinas, y se estaban burlando, ¿verdad? A ver, tú que eres el rey de los judíos. Y no estaban burlando solo de Jesús. Porque recuerden que eran los romanos, y los romanos estaban oprimiendo en ese momento al pueblo de Israel, están burlando también de Israel, ¿sí? Por medio de ese ponerle una corona de espinas. ¿Qué quiere decirnos este evento, el ponerle, colocarle esa corona de espinas? Primero que nada, tenemos que ver que fue coronado por los hombres. Los hombres le pusieron la corona de espinas. Y voy a leer una porción que escribe Frederick Lehi. Y dice así. La corona tiene un significado para un mundo perdido. Cristo vino para ser el salvador del mundo. Eso significa soportar la cruz con todo su oprobio y sufrimiento. Esa corona de espinos fue colocada tanto por el hombre como por Dios. La cruz era la cruz de Dios y a la vez la cruz que el hombre ponía sobre Jesús. Para que recibamos la corona de vida, Cristo debe recibir la corona de espinas. No puede ser nuestro Salvador de ninguna otra forma. A eso es a lo que se refiere Krumacher cuando comenta que con la corona de deidad exclusivamente, Cristo solamente podría haberle dicho al ladrón agonizante, eres un anatema. Pero con la corona de espinas le puede decir al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la corona de la deidad exclusivamente, Jesús le habría dicho a Magdalena o al publicano, apártate de mí. Pero con la corona de espinas puede decir, ven paz, tus pecados te son perdonados. Es con esta diadema de espinas con la que se inclina Jesús en humillación, vergüenza y dolor a buscar y salvar a los pecadores. Solo por medio de la punzante espina de su sufrimiento se puede extraer la espina venenosa de nuestro pecado. En otras palabras, sin la cruz, Dios no puede perdonar el pecado. La corona de espinas también tiene un significado para la iglesia, para el pueblo redimido de Dios. Nos recuerda que Cristo es rey y ha vencido. Aun cuando parezca derrotado, por muy degradado que parezca Cristo a los hombres, sigue siendo rey. En el Calvario cumple una tarea regia y obtiene para nosotros un perdón real. Asciende a un trono al ir a la cruz, a un trono de gracia. En esta aparente debilidad, es el poderoso vencedor de Satanás, del pecado y de la muerte, nuestro Salvador. La cruz parece necedad al mundo, pero para el pueblo redimido de Dios, esa cruz es victoria, salvación y poder de Dios. Creo que es un pensamiento que lo deja muy claro. Nosotros coronamos a Jesús, nosotros los seres humanos, pero el Señor era el que estaba haciendo todo, detrás de todo estaba el Señor, ¿sí o no? Su soberana voluntad estaba haciendo un hecho y se estaba coronando con espinas. Y en esa débil figura, ridícula figura, se estaba manifestando la gran sabiduría y el gran poder de Dios. Tenemos que estar conscientes de esto. En ese momento podría parecer una figura, repito, carnavalesca. Podría causar muchas risas entre ellos. Hay mucha gente que en estos días Estaba oyendo a mediodía cuando iba para la casa que empezaba la pasión en Iztapalapa, la celebración y todo esto. Y también estaba escuchando cómo es que la gente, toda la gente, como explicaban en el noticiero, cómo la gente con un gran acto de fe iban a caminar todo eso como un ofrecimiento a Dios para que les fuera bien en el trabajo, para que les fuera bien en su economía, para que les fuera bien a las embarazadas, para que, o sea, para obtener algo a cambio. Iban a hacer el sacrificio de ir ahí junto con el Cristo, entre comillas, del Iztapalapa. Cuando en realidad, como lo leyó hace rato René, consumado es. Él lo hizo todo. Si nosotros no aprendemos a ver realmente lo que es la gracia de Dios, es el poder manifiesto de Dios que se exalta en nuestra debilidad, en lo que nosotros no somos totalmente incapaces, no vamos a poder vivir en victoria. No vamos a poder vivir en victoria. Cuando estamos dependiendo nada más de nuestra corona, en realidad lo que estamos viendo aquí es que su corona de espinas la usó a cambio de nuestra corona de la vida que nos da. ¿Por qué nos da una corona? La palabra de Dios le llama la corona de la vida en Santiago. Sí, su corona de espinas a cambio de nuestra corona de la vida. Y en él está el peso de la gracia. En él está el peso de la misericordia que nosotros mismos tomamos. El segundo aspecto que podemos revisar también en esta área es que fue llevado fuera de la ciudad santa de Jerusalén. O sea, no fue ejecutado ahí en Jerusalén. Recordemos lo que comentamos el fin de semana anterior, que a los judíos les era permitido ejecuciones cuando se faltaba su ley. Pero ¿cómo ejecutaban los judíos? Los judíos se ejecutaban por apedreamiento. Apedradas era como mataban a los suyos, ¿sí? Y vean, por ejemplo, vamos a ver Levítico. Perdón. Éxodo 33, verso 7. Éxodo 33, verso 7. Es importante este hecho de que lo llevaron fuera de Jerusalén. Y nosotros necesitamos ver por qué lo hicieron así. Éxodo 33, verso 7, dice la palabra de Dios. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué ocurría con el pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Saben? La presencia manifiesta de Dios, el tabernáculo de reunión, estaba en medio del campamento de los israelitas. Recordemos que el pueblo de Israel fue, a lo largo de 40 años, fue por el desierto. Y tenía que mover una gran tienda, y llegaban a un lugar, la fijaban, y era su lugar de encuentro, de comunión con Dios. Pero ¿qué pasa cuando Moisés fue a Monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? Cuando regresa, ¿qué se encuentra? Que el pueblo se había desviado, que habían preparado becerros de oro, diciendo a Aarón que ahí estaba su Dios. ¿Y qué sucede a partir de entonces? Que como cayó el pecado en medio del pueblo, la presencia de Dios no puede estar donde hay pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora Moisés ya no pone el tabernáculo de reunión en medio del pueblo, sino que ahora lo hace fuera del pueblo. Y si alguno quiere tener comunión, tiene que ir fuera. ¿Por qué es importante esto con relación a lo que acabamos de leer de nuestro Señor Jesús? Precisamente por lo mismo, porque Jerusalén era la ciudad santa. ¿Qué pasaba en todas las fiestas anuales religiosas? ¿A dónde iban todos los judíos de todo Israel? ¿A dónde iban? A Jerusalén. Tenía que ir a celebrarlo a la ciudad santa. ¿Qué sucede cuando hacen esto con Jesús? ¿Qué sucede con nuestro Señor Jesús cuando lo mandan fuera? Cuando este Pilato les dice que si quieren a Jesús o a Barrabás y gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Lo lanzan fuera de Jerusalén y la ciudad santa, derramando sangre inocente, porque fue lo que hicieron cuando estuvieron flagelando y azotando a nuestro Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Que la santidad se volvió totalmente impiedad y la ciudad se volvió un pecado. Y entonces la presencia de Dios sale de la ciudad, entre comillas, santa. ¿Y saben? Lo paradójico, y como hemos estado viendo los contrastes que nos encontramos en toda esta situación, es que afuera precisamente está un lugar, el infierno. El día de hoy, si tú vas a Jerusalén, te pueden llevar en tu tour turístico, en tu paseo turístico, te pueden llevar a un lugar llamado el infierno, el Seol o el Hena. Y este lugar era donde eran echados todos los desechos de aquellos animales sacrificados en el templo. Era un lugar donde echaban la sangre, donde se echaban los residuos de la carne y todo eso. Y por supuesto, era una pestilencia aquello, era una podredumbre. Y por eso Jesús utiliza esa imagen cuando habla que ahí donde no se acaba el fuego. ¿Sí? Jesús utiliza varias veces esa imagen. Si ustedes ponen en YouTube el infierno en Israel, van a ver y los van a llevar, y hoy es un precioso jardín. ¿Por qué? Porque no hay templo y no se hacen sacrificios. Sí, pero en ese tiempo sí era una podredumbre y era una cosa terrible. ¿Y saben a dónde estaban mandando a Jesús? Fuera de Jerusalén lo estaban mandando al infierno. Sí, obviamente lo estaban llevando al Gólgota, lo estaban llevando al Monte Calvario a pasar su infierno. Nosotros tenemos que estar conscientes que Jesús fue echado fuera para que nosotros fuéramos llevados dentro. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 13, versículos 12 y 13. Hebreos 13, verso 12 y verso 13. Hebreos 13, versos 12 y 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde padeció? Fuera de la puerta. ¿Saben? Ahí estaba el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en ese momento quedó impío, quedó con problemas. De hecho, Pilato dijo, sea la sangre de este inocente sobre nosotros y nuestros hijos, ¿se acuerdan? O sea, y entonces, obviamente por el rechazo de Jesús de parte de los judíos, es que nosotros fuera de la ciudad, nosotros los gentiles, nos fue concedida la gracia de conocer el misterio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, por Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, llevando fuera su vituperio. ¿Qué más podemos decir acerca de este lanzamiento, lanzar a Jesús fuera? Vamos a Levítico 16. En Levítico 16 vemos la celebración del día del perdón o el día del sacrificio. Esta celebración del día del sacrificio, hasta el momento actual, se celebra por los judíos, y es el día más importante de todo el año para ellos, el día del sacrificio o el día del perdón. En Levítico 16 tenemos una explicación detallada de lo que se hacía, pero que voy a dirigirme prácticamente a unos a cinco versos, el 22, al verso 22 en adelante. Y dice el verso 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Sacaban a ese lugar llamado infierno, sacaban esto y lo quemaban, pero había dos animales en ese día. A un animal lo mataban, lo sacrificaban, derramaban su sangre, y esto era el medio por el cual el pueblo era perdonado anualmente, era el medio, por medio de un sacrificio. Pero además de uno de esos animales ser el medio, representaba el medio por el cual eran perdonados, otro animal mostraba el efecto de ese perdón que estaba recibiendo el pueblo de Israel. El animal que era degollado y derramada su sangre era por medio del cual era perdonado. Pero el efecto final, ¿cuál era? ¿Qué hacía el sacerdote? Agarraba al otro animal, le ponía las manos y dice la palabra que depositaba sobre él los pecados de todo el pueblo y lo lanzaban al desierto, a las tinieblas, a la oscuridad. O sea, lo que estaba diciendo es que los pecados de todos ellos se habían alejado de ellos, eran retirados de ellos. Ese era el significado, ¿sí?, de este sacrificio, de este día tan importante de los judíos. Y es exactamente lo que sucedió con Cristo. Cristo nuestro Señor estaba saliendo del campamento y estaba yendo, ¿llevando qué? ¿El pecado de quién? De todos nosotros, como ese macho cabrío, Azazael, estaba siendo lanzado, ¿sí? Ese es el paralelismo, el por qué tenía que ser fuera de la ciudad santa, Jerusalén. ¿Para qué lo hizo? Para llevarnos a nosotros a la santa Jerusalén celestial. O sea, él fue alejado de la Jerusalén terrenal para que nosotros fuésemos acercados a la Jerusalén celestial, porque en realidad estaba pagando por los pecados de su pueblo que estaban puestos sobre él. Y los pecados de nosotros, ¿dónde estaban? Estaban siendo llevados lejos. Ustedes saben lo que la Escritura dice en Isaías 38, verso 17. En Isaías 38, verso 17. Nos dice la Escritura, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En Jeremías 31, verso 34, Jeremías 31, verso 34 nos dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Miqueas 7, versículo 19, nos habla de qué. ¿De qué lanza? ¿Dónde lanza nuestros pecados? ¿Al fondo del qué? Del mar. Sí, fuera totalmente de nuestras vidas. Él lo hizo en ese momento. En Primera de Pedro 3, verso 18. Primera de Pedro 3, 18. Veamos lo que nos dice la Escritura. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahorita vamos a subrayar esto último, les digo, por un punto que vamos a ver más adelante, por eso lo subrayo. Fue muerto en la carne, pero vivo en el espíritu siempre. ¿Sí? El tercer aspecto, ya vimos lo de las coronas de espinas, el por qué fue lanzado fuera de la ciudad. El tercer aspecto que quiero que revisemos es que Jesús fue tentado por Satanás mismo en un momento. ¿En qué momento? Vamos a Marcos capítulo 15, 23. Marcos 15, verso 23. En Marcos 15, 23, dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo tomó. Le ofrecieron vino mezclado con mirra y no lo tomó. Esto lo vemos también en Mateo 27, verso 34, lo mismo. Dice que lo probó y se dio cuenta de lo que era y lo dejó, lo rechazó totalmente. ¿Por qué lo rechazó? Porque Satanás lo estaba tentando. Era una costumbre para todos aquellos que iban a crucificar, darles un paliativo, un sedante, algo que los adormecía, para poder dar un mejor espectáculo en la cuestión de la crucifixión de ellos. Pero Jesús no quería disminuir ni una sola gota la copa de la ira que su padre le estaba dando a tomar. Jesús no estaba dispuesto a adormecerse. Jesús no estaba dispuesto a perder conciencia. Quería vivir todo tal cual su padre lo había ordenado. ¿Dónde hubieran quedado aquellas palabras que dijo? Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Dónde hubiera quedado cuando él encarga a María, al apóstol Juan? ¿Dónde hubiese quedado eso de haberle ofrecido la salvación ahí mismo en la cruz a uno de los malhechores cuando le dijo, te prometo que hoy, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Dónde hubiese quedado? Jesús tenía que realizar todo sin disminuir en ningún grado la copa de la ira que su padre le estaba dando. El mismo Satanás le ofreció esto. Más adelante le dan una copa de vinagre y la bebe. Pero si se fijan, fue de vinagre solo. No fue mezclado con mirra. No tenía paliativo, no tenía sedante. Y fue nada más para calmar la sed. No fue, fue otra la situación. Porque hay dos momentos. Uno en este y más adelante cuando tengo sed. ¿Se acuerdan qué dijo? Y le dan vinagre solo. Pero no le dieron para calmar nada. Jesús, hasta ese momento, fue tentado y rechazó la copa de la tentación. ¿Por qué? Porque sabía que era la única manera de que nosotros tuviésemos la copa de la salvación completa. Sí. El cuarto aspecto es en Lucas 23, 33, y de hecho lo acabamos de leer también en Mateo, pero vamos a verlo en Lucas 23, verso 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben? Jesús vino a vivir entre pecadores. O sea, Jesús vino a vivir entre pecadores. Fue lo que hizo, ese santo, 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 tres veces santo, y habitó entre pecadores y murió entre pecadores. Eso es muy tremendo. Y aún ahí estaba perdonando, no solo estaba perdonando a los que lo habían hecho, lo que habían hecho con él, sino que además, ustedes saben, ofreciéndole ¿qué? Salvación a uno de ellos. ¿Se acuerdan? De los dos malhechores que tenía a los lados de él, a uno de ellos, ¿sí? Le fue concedida la gracia de la salvación. ¿Cuántos capítulos de la Biblia se habían leído? ¿Cuánto tenía que hacer para lograr ser salvo? Nada. Solamente que la gracia del mismo Señor Jesús lo alcanzó ahí en la cruz. Y obviamente fue salvo. Y simplemente él tenía todo el derecho, siendo el Rey de Reyes, de poder invitar a quien él quiera ir con él al paraíso. Él tenía todo el derecho. No importando, recordemos lo que insistía hace unos dos domingos. Él estuvo en control de todas las cosas, en todo momento, ¿sí? Antes de ser crucificado. Obviamente hay un momento en donde vamos a ver, ¿sí?, que ocurre un desbalance aparente. Pero aquí, por lo pronto, estaba haciendo aquello para lo cual fue enviado, para salvar pecadores. Estaba ofreciendo la gracia y el perdón, no importa la condición física en que estaba. Ustedes saben que hubo un malhechor que está con el Señor ya. Y obviamente nosotros somos todos malhechores cuando estamos fuera de Cristo. Y obviamente todos necesitamos la misma gracia salvadora. Ese es el cuarto aspecto que podemos ver en este pasaje, en esta sección de la Escritura. Y un pasaje muy interesante también es el quinto aspecto que vamos a ver. En Mateo 27:45 dice que hubo tres horas, y lo dice en varios pasajes, por supuesto, paralelos, 3 horas de una densa oscuridad, de tinieblas, ¿sí? Ahí en Mateo 27:45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo densas tinieblas, ¿sí? 3 horas de tinieblas. O sea, tinieblas, no dice oscuridad, dice tinieblas. Quiere decir, no sé si has visto o te ha pasado cuando vas en la carretera y hay neblina, pero a veces hay neblina, que va uno manejando y no puede ver a 2 metros de distancia, no puede ver, ¿sí? Y hay veces que es una tenue neblina. Aquí no era una oscuridad, eran tinieblas. ¿Por qué esas tinieblas? Para empezar, ¿a qué horas fue la crucifixión? Fue a mediodía, en mero mediodía, el sol en el cenit. ¿Qué es lo que vimos cuando nuestro Señor Jesús nació? Cuando nuestro Señor Jesús nació, nació de noche. Y la gloria del Señor iluminó a los pastores, a los magos que se acercaron a adorarle. La gloria de Cristo el Señor, el Salvador del mundo, en aquel pesebre, estaba iluminando la noche, ¿sí? ¿Cómo fueron los ángeles? ¿Se acuerdan cuando se aparecieron los ángeles delante de los pastores? ¡Luz! Y ahora que vemos pleno mediodía, el solazo en lo más alto, ¿y qué ocurre? Tinieblas totales. La gloria del Señor, aparentemente, se apaga. Sí, y estamos viendo un contraste entre el Belén y el Gólgota. En el Belén tenía gente ahí adorándole. En el Gólgota, cuando caen las tinieblas, eran las mismas huestes del infierno atormentándole. La ira de Dios en su más alto grado estaba en ese momento cayendo sobre Jesús. ¿Por qué estaba cayendo sobre Jesús? Toda la furia, todo el juicio, toda la ira de nuestro Dios descargada en ese momento a tal grado que se apagó. Hubo un momento en la vida de Jesús en que su gloria divina traspasó su piel. ¿Se acuerdan ustedes en aquel momento en que estuvo en el monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan? En que su gloria se vio Pero aparte de ese momento, y cuando nace, cuando se transfigura, acá caemos en otro momento terrible de tinieblas. Pero habrá otro momento, por supuesto, que brille su gloria, y será cuando venga en juicio delante de todo el mundo. Sí, Él vendrá en su gloria nuevamente. Las tinieblas solamente es una pausa en el reconocimiento de nosotros como mundo delante del Rey de la Gloria. Por eso es una cruz gloriosa. Sí, porque esas tinieblas no duraron hasta el final. Ahorita vamos a verlo. Pero, ¿qué con esas tinieblas? ¿Qué significan? ¿Sabes lo que dijo Lutero? Lutero dijo esto: si el mismo Jesús ni siquiera supo por qué le estaba pasando esas tinieblas, ¿cómo lo voy a saber yo? O sea, si Jesús en medio de esas tinieblas, cuando dice ahí que cuando iban terminando esas 3 horas, no habían terminado, pero iban terminando las 3 horas de tinieblas, y dice que Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, entonces Lutero dice, si Jesús no lo sabía, ¿cómo lo voy a poder saber yo? Sí, ¿cómo va a ser posible que yo sepa por qué le cayeron todas esas tinieblas? ¿Cómo va a ser posible que yo sepa qué pasó en ese momento? Pero hay una cosa que sí podemos decir. Eso sucedió por lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Jesús. ¿Y qué estaba pasando en ese momento en la vida de Jesús? Jesús estaba siendo convertido en, ¿qué dice 2 Corintios 5:21? Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero él fue hecho pecado. ¿Y qué es lo que trae el pecado? Estas tinieblas no solo están ahí, simplemente su origen de estas tinieblas tiene mucho que ver con el pacto. Nuestro Señor hizo un pacto. Y en ese pacto, si recordamos Deuteronomio 28, si nos vamos para allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, nuestro Señor hizo un pacto con su pueblo, con el pueblo escogido por Él. Y vemos ahí, en Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeran la voz de tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ese fue un pacto. Y entonces vemos también en el versículo 15, también parte de ese pacto. Pero acontecerá que si no oyes la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Nuestro Dios es el único que puede maldecir. Y el Señor dice que maldice la rebeldía de su pueblo. El Señor maldice la rebeldía de su pueblo. Entonces, nuestro Dios fue quien ordenó, y Él fue quien dijo, vamos a Deuteronomio 21, versos 22 y 23. Deuteronomio 21, versos 22 y 23, dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir, y lo colgaran en un madero, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarán tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces dice aquí, si alguien comete un pecado de rebeldía que merezca la muerte, tiene que morir. ¿Cómo muere? Apedreado. Si se fijan ahí, lean ustedes dos, tres versículos antes de ese que leímos y van a ver que muere apedreado. Pero una vez muerto, cuelgan al muerto. El muerto recibió, ¿qué cosa? La maldición de Dios porque fue hecho pecado, la ira de Dios, el juicio de Dios, y entonces, una vez maldito por Dios, es colgado el cuerpo en un madero. Es exhibido, porque esto obviamente hace que el pueblo aprenda, ¿sí? Entonces, este era el caso. Colgaba, pero después de haber apedreado. En el caso de Jesús no fue así. En el caso de Jesús, repito, no le fue dado autoridad a los religiosos judíos. Y los romanos tenían ese instrumento de muerte, la muerte por cruz, la crucifixión. Y entonces vemos que Jesús entra, esas tinieblas que caen sobre él, es la maldición. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que Jesús estuviese ahí? Nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, puestos sobre él, Jesús hecho pecado. El santo, 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 convertido en pecado. ¿Qué atrae entonces? La ira de Dios, el juicio de Dios, la maldición de Dios. Ahora, ¿se imaginan el pecado de todo su pueblo que había nacido y que iba a nacer? Todos aquellos escogidos por Dios. O sea, toda esa millones de millones de pecados puestos sobre él. El mismo infierno descendió sobre Jesús. ¿Ustedes creen que Dios iba a permitir que Jesús siguiera siendo un espectáculo en el grado más alto de juicio sobre Jesús? Por supuesto que no. Los guardias no podían verlo. Ahí estaban las tinieblas, había caído sobre ellos. El infierno había caído sobre Jesús. Jesús descendió al mismo infierno. Jesús fue abandonado por su Padre, por supuesto. Y eso lo vemos más adelante, como grita él. Dice, no, dice clamor. Pero la palabra clamor también en griego dice rugió. Fue un grito desgarrador que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas tinieblas obviamente muestran también la lucha de los poderes de las tinieblas sobre Jesús. Recuerde que las tinieblas tenían su hora y podían actuar sobre Jesús con autorización de él. Pero también, además de esas tinieblas que señalan el infierno mismo, tenemos también algo diferente. ¿Quién es el que mantiene toda la creación? En Romanos 8 dice que toda la creación espera, la creación entera espera la redención, ¿sí? Y la manifestación de los gloriosos, del tiempo glorioso, de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo se mantiene la creación? ¿Quién es el que la creó? Jesús. ¿Quién es el que mantiene todo? Jesús. Ese fenómeno que había en ese momento, obviamente la creación está en solidaridad con el que la mantiene y se pierde totalmente la luz, se pierden las condiciones, hay un terremoto, se parten piedras, ocurre, se rasga el velo, ¿sí? Entonces la misma creación está sufriendo porque que la mantiene está siendo desgarrado por el juicio y la ira que viene sobre los hombres. Por supuesto, estas mismas tinieblas que envuelven a Jesús hablan del gran misterio que representa la obra de la cruz, porque hay todavía cosas que nos han sido reveladas, pero hay muchas más que no nos han sido reveladas y que el Señor nos permitirá conocerlas en su tiempo. Es un misterio, el misterio de la cruz, ¿sí? Pero también esas mismas tinieblas señalan las terribles tinieblas que envolverán el mundo en el juicio final. Porque así va a ser la ira del Señor Todopoderoso sobre aquellos que están condenados a la muerte eterna. Y el último aspecto es precisamente ese grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él, en este caso de las tinieblas, obviamente son, él está en tinieblas, para nosotros llegar a qué? A la luz. En sus tinieblas nosotros hallamos luz, ¿sí o no? Solamente por lo que hizo es que a ti y a mí nos ha sido dado el poder ver la luz en medio de las tinieblas de nuestro corazón. Entonces vean esos contrastes que hemos mencionado una y otra vez a lo largo de estos días. Y el último aspecto, les digo, él abandonado por su padre para que nosotros fuésemos aceptados por su padre. Jesús ruge gritando, Dios mío, él no menciona Padre mío. Si ustedes se acuerdan del libro de Juan y ven las escrituras y ven los evangelios, normalmente nuestro Señor Jesús, cuando hablaba de Dios, se refería a él como ¿qué? Padre mío, Padre mío, Padre mío. Y aquí Jesús pareciera perder esa identificación que tenía con el Padre. Y entonces dice Dios, Dios en lugar de Padre. Pero veamos también que no solo dice Dios, sino dice Dios mío. Se fijan, aún en ese momento de dolor, en ese momento de tanto sufrimiento que tuvo nuestro Señor, en ese momento como quiera supo que era su Dios. Y él grita a su Dios y le dice, ¿por qué me has abandonado? Y por supuesto sabemos que Dios sí lo abandonó. Muchos dicen, no, simplemente estaba recitando lo que dice el Salmo 22, verso 1, porque fue lo que leímos al principio, ¿se acuerdan? Que Jesús en ese momento se puso a recitar, a cantar el Salmo 1. ¡Qué interpretación terrible! O sea, es simplemente aquello, fue profético. Y Jesús estaba realmente siendo abandonado por Dios para que tú fueses aceptado por Dios. O sea, tus pecados fueron el motivo, mis pecados fueron el motivo de que nuestro Señor Jesús pasara todas estas tinieblas, pasara este abandono, ¿sí? Jesús, ustedes, ahora sí les recuerdo lo que leímos en Primera de Pedro. ¿Qué leímos? Muerto en la carne, pero vivificado, ¿qué? En el Espíritu. ¿Ustedes creen que la Trinidad, la Santísima Trinidad, se perdió en ese momento? Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que el amor y la comunicación intratrinitaria se perdió en ese momento? Por supuesto que no. Estamos hablando de que la naturaleza humana de Jesús estaba viviendo esto. La naturaleza humana de Jesús estaba muriendo. ¿Puede morir el Espíritu? Por supuesto que no. Sí. O sea, una parte, recordemos que Él es Jesús, es Dios. Inclusive hay un libro que dice La muerte de Dios. Y obviamente el autor, en todo su desarrollo, habla de que Jesús es Dios, Dios murió. Sí, pero resucitó. Sí. Entonces, qué tremendo que en ese momento Jesús sufre el abandono de un Padre totalmente santo que no puede tolerar el pecado. Jesús es hecho pecado, es hecho maldición. El juicio y la ira de Dios toda sobre él y quitada de ti y de mí. Eso es lo tremendo. ¿Qué pasa después de este momento? ¿Sí? ¿Qué sucede? De hecho, acuérdense, en Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Verso 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En el verso 12, la segunda parte, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El pecado de muchos. Nuestro Señor dice aquí que dio ese rugido, ese grito, ese clamor cerca de la hora novena y fue cuando se disiparon las tinieblas. Y entonces pudieron verlo sus guardianes que tenía por un lado. Y cuando dijo, tengo sed, pudieron dirigirle la esponja empapada en vinagre a él, porque ya las tinieblas se habían disipado. ¿Y qué dice después de esto? Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ahí está. O sea, Jesús no se quedó abandonado. Las últimas palabras, antes de decir consumado es, Él entregó el Espíritu sabiendo y estando consciente que había cumplido. Y ahora se refiere a Dios nuevamente como su Padre y dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Y sus últimas palabras, consumado es, cumplió, está hecho todo. Lucas 9:23 nos dice el Señor dice esto, que si alguno quiere ser su discípulo, si alguno quiere ir detrás de él, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por supuesto, no está hablando de la cruz de Cristo, la cruz de Cristo es muy particular, es muy especial, es muy propia, es una cruz redentora, es un momento que hubo una lucha terrible con el reino de las tinieblas, etcétera, etcétera. Nuestra cruz no es eso, pero nuestro Señor Jesús dice, lo que quiere decirnos es que si realmente somos cristianos, nos toca hacer lo mismo, en el sentido de que, de obedecer a Dios, agradándolo a Dios, viviendo para Dios y muriendo a nuestros propios anhelos y deseos, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestro sufrimiento que pueda haber en la carne, por supuesto, porque lo va a haber, y obviamente imitando lo que hizo nuestro Señor, que es siguiendo sus pisadas, ¿sí? O sea, este hecho, estos hechos que hemos recordado, revisado el día de hoy, este hecho tan tremendo de la cruz, para mucha gente piensa que en estos días lo que hay que hacer es acongojarse y hacer esto. Nosotros, los creyentes, esto representa victoria. Esto representa libre soy del pecado, libre soy de la condenación eterna, libre soy de la maldición de la ley, libre soy de estar sirviendo a Satanás toda mi vida. Todo eso representa para nosotros. Obviamente el domingo celebraremos resurrección y hablaremos del poder de la resurrección si Dios permite el domingo. Pero la cuestión es que esto es, como dice la canción por ahí, terrible hermosura. ¿Qué es lo que, por qué terrible hermosura? Alguien me preguntó una vez, ¿por qué dice terrible hermosura? Déjame decirte algo. ¿Qué es lo que ves en la cruz? El mundo ve una plasta de carne ensangrentada, pero un creyente ve lo hermoso, de la gloria, del amor de Dios sobre él. Eso es lo que ve. Por eso es terrible hermosura, porque para ti y para mí, hijos de Dios, eso es lo más precioso, es el momento más glorioso. Jamás en la historia de la humanidad ha existido algo más glorioso para mi vida personal que ese momento. Sí, y confirmado después en la resurrección de mi Señor. Y creo que eso debe ser lo mismo para ti. Por eso es contrastante. Porque cuando vemos esa masa de carne ahí, podemos ver toda la porquería de maldad nuestra. Eso es lo que vemos ahí, en el cuerpo de Cristo. Toda esa masacote de carne es por tus pecados y mis pecados. Vean lo horrible que es el pecado. Vean lo que causó a Dios el pecado nuestro, nuestra rebeldía. Toda esa porquería que se vio ahí colgando. Rechazado por los hombres, rechazado por Dios, colgado en el aire, ni tocaba el suelo, ni tocaba el cielo, ni tocaba el suelo tampoco, negado por los hombres, negado por Dios, ahí en medio nada más. Necesitamos aprender a contemplar la cruz, necesitamos aprender a valorar. Es terrible, nosotros como creyentes queremos llevar una vida increíblemente cómoda, queremos llevar una vida simplemente bien agarrados a la carne y que el mundo se meta totalmente con nosotros y que marque nuestras vidas. Y entonces, al final de cuentas, no nos preocupamos porque vamos a terminar en el cielo. Discúlpame, familia, pero hay que vivir la cruz cada día, porque solamente así estamos haciendo todo, sea que bebamos, o sea que bebamos, o sea que comamos. ¿Qué dice? 1 Corintios 10:31, sea que comas, sea que bebas, hazlo todo, ¿para qué? Hazlo todo para la gloria de Dios, hazlo todo para que sea realmente vigente en tu vida ese sacrificio que Cristo tuvo, ¿sí? Creo que no tendremos, por supuesto, el tiempo suficiente para hacer ni siquiera así de algo parecido a lo que Cristo hizo en su corta vida, ¿sí? Así que honremos, ¿sí? El llamarnos, el ser llamados hijos de Dios, por Dios, honremos eso, seamos como dijo Pablo, sé digno del llamado que tienes como hijo de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Y agradecerle a Dios tanto amor y tanta paciencia para con nosotros, su pueblo. Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque podemos vislumbrar ligeramente la pasión de nuestro Señor en su amor por ti, en su amor por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Padre, gracias por esa salvación tan grande, por ese sacrificio tan grande. Señor, ayúdanos a vivir realmente negándonos a nosotros mismos, tomando nuestro sacrificio diario y siguiendo las pisadas de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, porque queremos que nuestra vida cuente para la eternidad de muchas otras personas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria siempre. En Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.